Seguimos acá en Gente de a Pie, vamos a seguir hasta las 5 de la tarde y no me digas que no venimos cumpliendo, porque hemos puesto música, hemos puesto bolero, hemos puesto poemas, hemos hablado de la ciudad de Rosario, hemos hablado de la ciudad de Buenos Aires, hemos escuchado las noticias y la información. Qué trabadas que vienen, por cierto, con el nivel de paridad y de tensión que existe en los parlamentos, tanto el local como el del nacional, perdón, como el de la provincia de Buenos Aires, entre otros, las sesiones han venido con ribetes chocantes, presupuesto rechazado, lo que me parece una falla, bienes personales aprobados en diputados por un voto, con una diputada que se fue de Inailandia, otro que no sé qué, en fin, otras cuestiones. Ayer, una sesión prolija en términos formales, pero con una cuestión discutible, como es la perspectiva de conservar la reelección de los intendentes, y hoy consigue quórum el oficialismo para bienes personales. La oposición dice, consiguieron tarde, no. Estaba con un cronómetro Alfredo Cornejo, el presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, y vio que se consiguió tarde y dice, vamos a plantearla en la unidad. Gente, perdieron. Perdieron la sesión anterior porque cometieron errores, porque algunos de sus diputados correligionarios de Cornejo no estaban presentes. Perdieron. Hay una ley de la política que es la ley del alpiste. O sea, perdiste alpiste. Perdieron la votación. Ahora se está discutiendo bienes personales. Ahora vamos a hablar de alguien que sabe de esto, pero en todo caso se está discutiendo un impuesto bajo la óptica. Algunos dicen que es un impuesto progresivo, otros dicen que no. Perdieron, no hagan escándalo, no enchastren una sesión. Perdieron, no tienen los otros, tienen más votos. Saldrá la ley que saldrá, cuando se gana, se gana. Cuando se bocha el presupuesto está bochado y el gobierno nacional tendrá que hacerse cargo de eso, y los ciudadanos también, tranquilizarse y no desacreditar a la política entre todos, porque hay de todo ahí. Pero ahora tenemos una entrevista y claro que la valoramos. Juli Estrada es directora actualmente del Banco Nación, es doctora en desarrollo económico, politóloga y magíster en economía política, es analista y directora del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, está con nosotros. Mario Weinfeld, de este lado de la línea nacional y nacional folclórica. Julio Estrada, ¿cómo te va?
Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien. Tanto tiempo, exactamente, muy agradecido de que estés con nosotros. Primera pregunta, ya que enganchamos, estaba hablando de bienes personales y me hago cargo. ¿Nos podrías hacer una reseña de qué es lo que sucedería en caso casi clavado de aprobarse esta ley hoy en el Senado? O sea, ¿qué cambios ocurrirían? ¿Quién pagaría más? ¿Quién pagaría menos respecto a lo que ocurría, ponele, hace un mes, dos meses, tres?
Bien, bueno, en primer lugar hay que decir lo siguiente: la no aprobación del presupuesto 2022 significó, hasta que se hiciera la sesión en diputados, que compensó algunos de los problemas, pero significó en ese primer momento que se impidiera la posibilidad de seguirle cobrando una alícuota de 2,25% a aquellas personas que tienen bienes en el exterior, ¿bien? O sea, remonto ahí porque ese fue uno de los principales obstáculos. Hay que decir que para la derecha argentina tenía el presupuesto, más allá de que no lo hubieran explicitado. ¿Por qué? Porque lo más progresivo que tiene nuestro sistema tributario, y para decir lo más progresivo digo lo más justo, porque lo que mejor le cobra, el que más tiene, es bienes personales, y si a eso le agregamos que bienes personales tiene desde el 2019 producto que se le delegaron facultades al Poder Ejecutivo por parte del Congreso Nacional para modificar alícuotas, tiene mayor progresividad aún porque se subió la alícuota a 2,25 cuando la general es de 1,25, la máxima. Es decir, los que tienen bienes afuera pagan un punto más que los que tienen bienes en Argentina. Eso, para cualquier tributarista que viene siguiendo nuestra historia tributaria, valga la redundancia, ha sido uno de los pasos más interesantes que tuvimos en materia de cobrarle más a los que más tienen y sobre todo a los que la tienen afuera. Eso fue lo que se perdió como posibilidad cuando no se aprueba el presupuesto, porque las facultades delegadas son por 2 años, o sea, el ejercicio 2019 y el ejercicio 2020 de bienes personales, me corrijo, el ejercicio 2020 y el ejercicio 2021, sí. Facultades delegadas 2019-2020, y se caía eso. En la sesión posterior de diputados, que es lo que vos estás ahora diciendo que se va a aprobar posiblemente en el Senado, se va a validar, se logra este 2,25 en bienes personales por ley, lo cual incluso arregla el problema de que sea por facultades delegadas, con lo cual hay que decir que la derecha esté enojada tiene mucho sentido, porque ahora quedó por ley el 2,25%, y además se arreglan dos cosas más, o sea, se introducen dos modificaciones más. Una es una segmentación adicional que antes no existía adentro del impuesto, es decir, la alícuota máxima era de 1,25 y se agrega un escalón de 1,5 para más de 100 millones de pesos de propiedad y otro escalón de 1,75 para más de 300 millones de pesos de propiedad. Estamos hablando, digo, los que pagan esos escalones son cerca de 20.000 personas. Uh-huh. Arriba de 100 millones de pesos en Argentina son cerca de 20.000 personas. Lo digo porque no hay razones para escandalizarse. Y queda como escalón superior el 2,25 para los que además tienen los bienes afuera, uh-huh, que son cerca de unas 17.000 personas, uh-huh, solamente los que están tributando ahí. Y forman parte, digo, para que tengamos una idea, el escalón más alto de bienes personales es el 82% de... el 82% del escalón más alto de bienes personales tienen los bienes afuera. Uh-huh. Es decir, los más ricos de Argentina, según la mejor base que tenemos para identificarlos, que es la base de bienes personales, tienen la plata afuera. Por ende, bueno, es muy importante hacer esta diferenciación, cómo se les cobra, si la tienen acá o si la tienen afuera. Es una base, por cierto, la que empieza a segmentar para arriba cuando empezamos a mirar esos números, son las mismas personas que pagaron, por ejemplo, grandes fortunas.
Claro.
En algún punto hay coincidencia. Lo que pasa es que grandes fortunas fue un aporte extraordinario y esto es un impuesto anual, digamos.
Claro, grandes fortunas ya no se paga más porque, digamos, fue por esa única vez y bueno, ya.
Sí, de cualquier manera, por ejemplo, hay países en Europa, y esto creo que en algún momento lo hablamos, cuando hablamos de los aportes de grandes fortunas que había en otros países del mundo, que han logrado incluir sobre tasas,
sí,
a las grandes fortunas adentro de sus impuestos, como por ejemplo podría ser bienes personales, sus impuestos patrimoniales o a la propiedad.
Claro.
Es decir, siempre se dice, aunque en Argentina hoy no está entre los planes, que una posibilidad es que los gravámenes extraordinarios pasen a ser ordinarios, incluyéndolos como sobre tasas en los impuestos a la propiedad ya existentes, ¿bien?
Correcto. Te pido, Julia Estrada, una observación sobre el impuesto a la transmisión gratuita de bienes que, de acuerdo al acuerdo fiscal cerrado entre Nación y provincia, se autoriza y en cierta medida se estimula a las provincias, pero obviamente no se las obliga, porque son ellas las que deciden, a establecer algún impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Como abogado viejo conocí la vigencia de ese impuesto cuando empecé a trabajar y trabajé unos cuantos años con eso. Pero te pediría vos una reflexión sobre ese impuesto que también tanta oleada ha levantado, siendo que, de nuevo, es una potestad que se concede o que se realiza a provincia fomentando la nación, sugiriendo que se haga, pero no más que eso, ni menos. Te pido una reflexión, claro. Julia Estrada.
Bueno, primero saludo el debate. Es un impuesto que efectivamente se eliminó por la dictadura, bueno, vos tuviste la suerte de conocerlo, es un impuesto altamente progresivo, digo, los impuestos más progresivos son a la propiedad y a la herencia que tiene que ver con la propiedad, también porque lo que hacen es consolidar la concentración del ingreso con el paso del tiempo, es decir, uh-huh, es muy difícil discutir la concentración económica si uno no desconcentra la herencia, o al menos no promueve o no, mejor dicho, no genera herramientas para evitar la mayor concentración. Voy a tratar de ser todavía más justa. Porque más que desconcentrar, lo que hace es evitar la mayor concentración con el paso de las décadas y décadas de familias que se van enriqueciendo. La verdad es que es un impuesto que existe en otras partes del mundo. Cuando uno mira, no hace falta ser argentino, ni ser peronista, ni kirchnerista, ni ser una persona radicalizada para conseguir un mapa. Uno lo puede encontrar en Price o en Tax Foundation, y lo están por internet, los mapas donde detienen las alícuotas. En todo el mundo de los impuestos de la propiedad, hay algunos mapas que circulan con el impuesto a la herencia y los colores, en donde existen en otros países. La verdad es que en Europa es muy común, también está en Estados Unidos, en países como Brasil. Obviamente, en esos países también hay discusiones. Digo, en España, para poder darte un ejemplo, Madrid tiene, la Comunidad de Madrid, tiene una bonificación prácticamente del 100% en el impuesto a la herencia. Ajá. Lo cual en algún punto significa una exención. Porque como no lo puede exigir, porque ahí sí en Madrid está centralizado el impuesto, lo que sí hace la comunidad, que quiere atraer a los ricos, es bonificarlo al 100%. Digo, por la discusión que tenemos en relación a Ciudad de Buenos Aires, muchas veces pasa que las grandes ciudades intentan mirar para un costado. En Argentina es al revés, no es centralizado, sino que está descentralizado, por eso siempre digo nuestro federalismo no tiene que ser solo una consigna, hay que hacerse cargo de las responsabilidades que significa tener un país federal. Las responsabilidades en materia de gestión que le significa a los gobernadores, porque entonces también se federaliza la disputa económica y el combate a la desigualdad. No puede ser solamente materia del poder ejecutivo. Y efectivamente los gobernadores tienen en cabeza el impuesto inmobiliario rural, el impuesto inmobiliario urbano, impuesto automotor, es decir, las patentes, y además la posibilidad de la introducción de este tipo de gravámenes como a la herencia, que por cierto serían muy justos en una sociedad que supuestamente es meritocrática para la derecha argentina.
Julia Estrada, directora actualmente del Banco Nación, analista económica, directora del Centro de Economía Política. Sepa, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Gente a Pie, que tengamos todos un buen y mejor año.
Por favor, gracias a vos.
Abrazo.